Saludos a todos, estamos en el segundo episodio dedicado a Hermann Cohen en la brújula de Noaj, junto al rabino Ari Burstein. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo va todo?
Hola, Manolo, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Recordamos que la secularización de las sociedades en el siglo XVIII, así como la emancipación de los judíos europeos y el surgimiento de los nacionalismos en el siglo XIX, confrontaron a las comunidades judías con distintas alternativas. Podían permanecer insertas en su forma de vida tradicional y ajenas a las nuevas corrientes de pensamiento, o abandonar tales comunidades para integrarse al entorno no judío o ingresar a la civilización occidental conservando su identidad. O retornar al judaísmo, como en el caso de Hermann Cohen. En 1912, Cohen se establece en Berlín para estar en contacto más estrecho con la población más numerosa de la comunidad judía germana e ingresa a un instituto judío de enseñanza avanzada en donde se dedica a desarrollar su, diríamos, filosofía de la religión. Allí, en esa ciudad, en la orgullosa capital alemana, morirá en 1918. Pero antes de su llegada a Berlín, se operan algunos cambios en el pensamiento de Hermann Cohen. Por ejemplo, ¿qué rol jugaba la idea de Dios en el horizonte filosófico de aquel pensador que habrá de cambiar rotundamente algunos puntos de vista? ¿Pero cuál era hasta ese momento la idea de Dios en su horizonte filosófico?
Sí, Manolo, la pregunta es compleja. No sé realmente si te la puedo contestar hasta el final, porque hay dentro de los investigadores del pensamiento de Hermann Cohen hay muchas discusiones sobre esto, porque está claro que hay un cambio en el pensamiento de Hermann Cohen con respecto al rol de la religión, al rol de la ética, al papel que juega el judaísmo como paradigma de esto. Pero con respecto a Dios, hay un problema, es decir, yo diría es casi el mismo problema que existe con respecto a Kant. Es decir, si Dios es solamente una idea que garantiza la ética, como dice Kant, y en tal caso no sabemos bien exactamente de qué se trata, obviamente no es no es un concepto que esté relacionado con culturas o tradiciones religiosas más clásicas. Y Hermann Cohen yo creo que hasta el final mantiene esa dualidad en la cual, si bien Dios es un ente absolutamente trascendente, pero esa trascendencia solamente se puede llegar a captar o a tener algún tipo de conexión, entre comillas, a través de la razón. Entonces, es la razón, en realidad, la que forma sus ideas a priori acerca de la divinidad. Y no estoy seguro que hubo específicamente en este tema un cambio demasiado grande entre el Hermann Cohen de antes de Berlín y el de después de Berlín. Es verdad que, como Hermann Cohen luego va a reformular su idea de religión, parecería ser que Dios ahí juega un papel más preponderante, pero no estoy seguro, y en realidad si uno lee a los autores, incluso a los coetáneos de Hermann Cohen, también había una crítica acerca de si Hermann Cohen era, yo no sé si un ateo, pero digamos una persona que su idealismo tan extremista pone la idea de Dios como una de las categorías a priori humanas, finalmente. Digamos, más o menos pude hacerme entender cuál es la discusión, pero tendríamos que hilar muy, muy finito sin llegar a una conclusión, porque creo que nadie lo ha hecho todavía.
Demos vuelta a la página entonces y nos metemos en el pensamiento de la última etapa de Hermann Cohen, donde centraliza parte de su reflexión en el judaísmo, al que define como religión de la razón, tal como aparece manifestado en el libro El concepto de religión en el sistema de la filosofía, que es del año 1915, precisamente cuando abandona el ámbito de Marburg para radicarse en Berlín. Esta obra es percibida por la mayoría de los analistas como el cambio radical de posición respecto a la cuestión filosófica más importante de la producción de Cohen. ¿Es esto así? ¿Cuáles serían esos cambios a los que se refieren?
Hermann Cohen tenía claramente una idea kantiana en la cual la ética era, digamos, el espectro en el cual una persona debía mover su conducta con claras consignas y leyes, y la religión no era un detalle de esto, un detalle que podía ser olvidado, hasta que Hermann Cohen, como bien lo mencionaste, en sus últimos años de repente descubre que la religión no solamente juega un papel, sino que juega un papel preponderante. No solamente la religión, sino que ve al judaísmo como el arquetipo, el ideal, digamos, de toda religión. Ahora, ¿en qué radica esta diferencia? Radica en cosas que también hemos mencionado la vez anterior, que las críticas hacia la ética de Kant se basan en su formalismo y en su impersonalismo, y Hermann Cohen cree solucionar esto con el concepto de religión. Sobre todo, por ejemplo, porque en la Torá tenemos que los preceptos son enunciados en segunda persona. Es decir, Dios o Moisés, en algunos casos, te ordena a vos, te ordena a ti hacer o no hacer algo. Y ordena, te ordena a vos ocuparte del más débil, digamos, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Es decir, Hermann Cohen ahí llena todos los casilleros casi con nombres propios, y no solamente con formulaciones teóricas a priori de cómo se tiene que dar una ética, digamos, a nivel universal. Esto es lo que Hermann Cohen cree que es una etapa superadora también de su maestro Kant.
¿A qué se refiere exactamente cuando afirma que la libertad del hombre es la base de la ética?
Primero, la libertad proviene más que nada del monoteísmo, de la unicidad divina, como hablamos la vez pasada. Es decir, a diferencia de las religiones paganas, en las cuales siempre estás sometido a diferentes caprichos de las diferentes divinidades, el Dios trascendente y único lo que hace es crear un hombre racional que tiene el poder de entender ese mensaje divino, la inteligencia divina, y ese entendimiento también es lo que llamamos revelación. Digamos, la revelación se da, como dice también el libro, a través de la razón. Entonces, esa revelación tiene una preposición anterior, digamos, todo eso sin libertad no se podría dar. Primero, uno está libre, como dijimos, del capricho de los dioses, pero segundo, uno está libre para elegir entre el bien y el mal, si no, no tendría ningún sentido los imperativos de la Torá, no tendría absolutamente ningún sentido si uno no fuese libre para elegir. Entonces, la puesta en práctica de la ética que Hermann Cohen considera el núcleo que realmente sale de las leyes judías y de la Torá principalmente, se pueden poner en práctica solamente en el marco de libertad humana, si no, no hay posibilidades.
Y aquí, Ari, me parece recordar haber encontrado desde esta condición o prerequisito de libertad para la ética, una cierta apelación al Estado respecto del tratamiento del ciudadano y especialmente los trabajadores. En ese marco de socialismo humanista del que hablabas en el programa anterior.
Sí, claramente en este sentido, Hermann Cohen sigue siendo un seguidor de Maimónides, porque vos necesitas un marco para poder cumplir con tu ética. Si vos vivís en una sociedad absolutamente corrupta, digamos, es muy difícil, salvo que seas un gran revolucionario y tengas éxito, que no creo que no es la versión de Hermann Cohen, pero si vos no tenés un marco de apoyo, una sociedad donde realmente se busque el bien común, que Hermann Cohen definía eso como sociedad de socialista, sin ese marco no se puede poner en práctica la ética del judaísmo, en este caso de la Torá. No se puede poner en práctica. Entonces, el Estado es una condición para esto. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir en lenguaje de Maimónides. Suponete que el Estado no te brinda esa condición y, y hay una tremenda inseguridad, ¿ok? Entonces vos todo el día, en vez de, estudiar filosofía o tratar de poner en práctica principios éticos, te estarías que estar defendiendo de posibles ataques, robos, etc. Digamos que se pueden llegar a solucionar, pero la única forma de solucionarlo es justamente que la sociedad se ponga de acuerdo en cuál es el bien común que se persigue, ¿sí? Y bueno, y ese es un círculo vicioso. Cuando se ponen de acuerdo, podemos llegar a luchar o implementar políticas para tratar de formar una sociedad más justa, más segura en este caso. Digamos, para Hermann Cohen, claramente el hombre no vive en una caverna ni en una cueva, no hay digamos, la ética es la implementación social y práctica de principios que digamos, no son para libros, son justamente para practicarlos.
Bien, y por último, en esta obra que estamos analizando, ¿cuál es la valoración que se hace del Shabbat?
Bueno, Hermann Cohen tiene un capítulo en su libro sobre el Shabbat que lo ve desde varios puntos de vista, pero el principal es el que acabamos de tocar, es decir, el Shabbat es el símbolo histórico dentro de la religión paradigmática judía, es el símbolo histórico de la igualdad con tendencia antiesclavista. Es decir, en Shabbat vos sabés que según la Torá no puedes trabajar vos ni tus esclavos, digamos, esto fue escrito hace 3.000 años, digamos, ni tus esclavos ni tus animales tampoco pueden trabajar. Entonces, el Shabbat es una especie de, para Hermann Cohen, de mini paradigma socialista, igualitario, es decir, el Shabbat trae la idea de la igualdad social, y eso en realidad muchos antes de Hermann Cohen vieron lo mismo, también en la literatura rabínica aparece, pero Hermann Cohen lo resalta especialmente.
Nos tomamos un breve descanso y enseguida continuamos en la lectura de Hermann Cohen.
Oh, you gave to me your all and all.
Continuamos leyendo y analizando a Herman Cohen y hay un concepto, Ari, una idea que me parece que es central, no solamente en el pensamiento de nuestro autor, sino en la posteridad del pensamiento judío, como es la idea de correlación. ¿Por qué no le damos una explicación sucinta dentro de nuestras posibilidades, pero más precisa a esta idea?
Es difícil ser preciso también aquí, Manolo. Es difícil ser preciso porque hay varias versiones. Pero como la palabra dice, primero estamos hablando de una relación. Es una relación, yo diría, de tres. En el Talmud dice, tres socios hay en la creación del hombre. La creación del hombre, no el primer hombre, sino cada vez que nace un ser humano. Dios, el padre y la madre. Es decir, la idea de Dios se ve puesta en práctica a través de la relación entre los seres humanos, sobre todo la relación que tiene que ver con la ética, ¿ok? Y en ese sentido, Dios es como, bueno, acá son todas medias metáforas, es como partícipe de esa relación. Es también de alguna manera garante, en el sentido de Kant, y es también esto, principalmente, esto lo empezó a ver, nosotros tenemos mucha influencia de Rosenzweig en esta interpretación, es también posiblemente esto el principio de un tipo de versión existencialista de las fuentes o de la ética. Esto realmente, Franz Rosenzweig fue el gran alumno de Herman Cohen y fue el que hizo un tremendo marketing sobre esto, como que la el libro de Hermann Cohen era el comienzo del existencialismo judío, más que nada basado en este concepto que citás, Manolo, el concepto de correlación, donde hay una relación, digamos, entre Dios y el hombre, que hay que entenderla bien, pues es una relación al estilo idealista y racionalista, es decir, es la relación en la cual Dios se revela a través de la razón, no hay otro tipo de relación, por un lado. Y por otro lado, el otro, lo que sería el otro, un tercero, también es partícipe de esta correlación.
A esto me quería referir, tal vez te corto un poco el desarrollo que venías haciendo, pero hay una novedad en esta presentación que hace Cohen de la relación entre el hombre y Dios, donde la santidad no está ni en el uno ni en el otro. Diríamos que esta suerte de Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, está en la relación misma. Eso me parece que en el concepto de correlación encontramos una novedad filosófica muy importante. ¿Es así?
Sí, yo, es verdad, desde el punto de vista filosófico, no estoy seguro que eso no aparece anteriormente en las fuentes judías. Hermann Cohen, en este caso, es un buen intérprete de las fuentes judías. Santidad en las fuentes judías quiere decir otredad. Pues la palabra santo, en realidad, para traducirla bien, quiere decir consagrado. Y consagrado es lo que se separa, es lo otro, lo que está más allá. Okay. Y es verdad que el capítulo que dedica Hermann Cohen al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh en hebreo, habla de esa posibilidad relacional entre Dios y el hombre. Esa posibilidad relacional, en realidad, el tema es que no es una relación solamente teórica, es una relación que siempre se pone en práctica en los actos éticos. No es solamente una cuestión, digamos, filosófica, contemplativa, digamos. Hay acá una filosofía muy práctica, finalmente, que sale de una teoría muy elaborada. Y es verdad lo que decís, Manolo, la correlación es el vaso, entre comillas, que contiene al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh.
Ahora, en esta definición, diríamos, binaria, entre el hombre y Dios, tal vez por leerlo de manera retrospectiva, dado que ya nosotros conocemos las consecuencias del pensamiento de Cohen en los pensadores posteriores, me da a pensar que esta correlación es también el inicio de algunas formulaciones filosóficas como la de Franz Rosenzweig o la de Martin Buber en relación con lo dialógico, incluso hasta llega a Emmanuel Levinas y nuestros días.
Sin lugar a dudas, es decir, Rosenzweig es el primero y el mejor, y el que también lo hace de manera original. Buber, lo voy a decir en idioma burdo, porque en realidad es el más famoso, es el segundo y el más copión, digamos, a mi gusto. Es decir, es verdad que hay una nueva formulación, pero la formulación no es tan, a mi gusto, no es tan original. La gran diferencia entre Buber, Cohen o también Rosenzweig es con respecto al valor de los preceptos. Y Levinas, que en teoría viene de otro mundo, del mundo de la fenomenología y del mundo de Heidegger, también finalmente llega a conclusiones bastante similares a las de Hermann Cohen en su esencia, digamos, no en los detalles. Bastante similares. Levinas, yo creo que, digamos, hay poco reconocimiento de eso por parte de él. El gran, digamos, yo creo que a lo mejor superó a Hermann Cohen, a lo mejor, no sé, es una cuestión de gustos, y lo transformó en base a su filosofía. En otra cosa es Rosenzweig. Y aparte es un agradecimiento perpetuo en Rosenzweig. No solo eso, sino que es como dijimos al principio, Rosenzweig lo transforma en el primero de los existencialistas judíos. Estoy bastante seguro que incluso Hermann Cohen no hubiese aceptado esa definición. Pero Rosenzweig post-mortem lo transforma en el padre de su propia filosofía.
Bueno, llegamos al final de la vida de Cohen y nos encontramos con una obra que va a ser publicada inmediatamente después de su muerte, que es La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, que tal vez es la obra más citada en el universo del pensamiento judaico. Y sería bueno que brevemente destacáramos cuáles son sus temas centrales.
En realidad, Manolo, estuvimos definiendo los temas centrales de este libro. Es decir, el libro, yo diría así, es un libro que sale desde una posición idealista, entendiendo cuáles son los conceptos ideales de la ética, y demuestra que la religión judía, no solamente que los posee, sino que demuestra, es un libro que demuestra determinado tipo de evolución, es decir, cómo la tradición judía fue evolucionando desde la bíblica hasta la talmúdica, para llegar finalmente a esos conceptos a priori ideales. Digamos, es como que la historia judía demuestra que Hermann Cohen tenía razón. Y lo hace analizando el monoteísmo, analizando los principales conceptos de la tradición judía, como por ejemplo el arrepentimiento, la expiación, la idea del día del perdón y Yom Kippur, la idea de Shabbat, como dijimos, la idea del Espíritu Santo, como digamos, estuvimos repasando varios de los capítulos, Manolo, del libro este, que es un libro muy recomendable, no es tan simple, pero bueno, es como dijiste vos, es la base de toda la filosofía judía que después va a venir después. Te recuerdo un pensador más que no está en la lista que me diste, el rabino Soloveitchik. Es muy interesante, él escribió un doctorado sobre Hermann Cohen, y si bien viene de otro mundo, es muy clara la influencia de Hermann Cohen sobre Soloveitchik, pero lo veremos en su momento.
La ortodoxia idealista. Bueno, cerramos aquí el episodio y nos vamos a volver a encontrar con Hermann Cohen, porque aparece notoriamente en el pensamiento de Franz Rosenzweig, a quien nos dedicaremos en el próximo episodio. Te encuentro entonces, Ari.
Chao, Manolo, que estés bien.
Y a todos, gracias por acompañarnos.